esta semana, un resumen de lo acontecido en España y el mundo.
Hola, ¿qué tal? Saludamos a todos nuestros oyentes un fin de semana más desde esta mesa de análisis de Radio Sefarad con nuestros colaboradores habituales. Raquel, hola, ¿qué tal?
Hola, Alex.
Hola, Federico.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, Federico, que nunca te saludo.
Hola, Raquel.
Comenzamos en Oriente Medio. Siempre nuestra atención, ¿no?, nuestro interés se dirige hacia allí. Y de hecho, han dicho que Oriente Medio es el centro del mundo. Lo ha dicho Enrique Zimmermann en una entrevista de Radio Sefarad.
Que se la recomendamos a nuestros oyentes.
Está el martes en Mirada Analítica. Pero bueno, Oriente Medio esta semana ha dado muchas noticias. Entre ellas, Arafat sigue siendo noticia, aún muerto. Ahora la pregunta que circula es, ¿de qué ha muerto Arafat?
De éxito no, ¿no?
No,
precisamente no.
Hay varias hipótesis sobre la muerte de Arafat. Según tesis palestinas, habría muerto envenenado por los israelíes. Las autoridades médicas francesas han negado este hecho y han dicho que se puede tratarse de una cirrosis hepática o algún tipo de coágulo sanguíneo. Lo que se han descartado es la hipótesis claramente del envenenamiento. Hemos leído también en la red, en internet, muchas hipótesis también, versiones, por ejemplo, que Arafat habría muerto de sida.
Pero tú empezabas diciendo que hay una pregunta de qué ha muerto Arafat, pero hay otra también. A ver si coincidís conmigo. ¿Por qué no le hicieron la autopsia? Si hay tantas dudas sobre
de
la muerte.
Se debería hacer. Y es curioso que el médico jordano, que el médico personal de Arafat, que dio una entrevista para varios periódicos españoles esta semana, también está con la hipótesis del envenenamiento y exige una autopsia. Sin embargo, los dirigentes palestinos actuales no quieren hacerla y parece que su Arafat tampoco. Algo extraño hay ahí, algo se oculta y tal vez en los próximos días o semanas sabremos algo más.
Parece que quieren alimentar el mito.
Sí, por temor a un cierto desencanto. Si se llegara a demostrar que Arafat no murió envenenado, se perdería un poco otra vez la aureola mítica del Raiz.
Lo que es extraño es que, o preocupante por lo menos, es que miles de palestinos y muchas personas en el mundo árabe crean firmemente en la posibilidad del envenenamiento y de que haya sido Israel quien haya envenenado a Arafat. Y eso, después de otra noticia que también de esta semana, que es el intento de asesinato de Abu Mazen por palestinos. O sea, la lógica llevaría a pensar primero que haya sido asesinado por aquellos que estaban cerca y más aún en la actual Palestina, ¿no? Bueno, esta noticia de Abu Mazen también nos da cuenta de cómo están las cosas por allí, ¿no?
Sí, parecía que se anunciaba una transición pacífica entre facciones que se reunían y había un posible acuerdo a nivel nacional entre las diferentes facciones más o menos radicales. Pero el domingo pasado, en una reunión en un homenaje al Raiz palestino, estaban ahí Mohamed Dahlan, el jefe de seguridad de la Franja de Gaza, estaba Mahmoud Abbas, y un tiroteo y un intento de asesinato al nuevo líder de la OLP.
Murieron dos guardaespaldas,
Dos guardaespaldas, efectivamente. Lo que demuestra un poco la fragilidad de este nuevo liderazgo, a pesar de tener el apoyo actualmente de Estados Unidos, de la Unión Europea. Tendrá que ganarse un apoyo también internamente este nuevo liderazgo. Está claro que tendrá que tener una legitimidad y a lo mejor eso solamente lo van a dar las elecciones, según algunos analistas.
Las elecciones que se han fijado para el 9 de enero, también polémica en torno a las elecciones. Hamas ya ha dicho que no va a participar. Eso ya, bueno, ya están poniendo, digamos,
donde
sí iba
a participar es la continuación del terror. Yihad Islámica y el Frente de Liberación Palestino habían dicho que iban a hacer una tregua de 60 días, una UDNA, como llaman ellos, para que se celebren con normalidad las elecciones palestinas, que también es una estrategia un poco para ganar también peso ellos como
organización. Sí, pero esa tregua de 60 días de ataques terroristas dentro de Israel.
Claro. Tanto a colonos como a soldados israelíes, que parece que no entrarían dentro de esa categoría de tregua, de alto el fuego.
Sí. Una última noticia sobre la región, bueno, más que nada sobre Palestina-Israel. El jueves, tres soldados egipcios murieron por disparos de un tanque israelí en la frontera de Gaza.
Sí,
con
los
Egipto.
Soldados les confundieron con posibles terroristas y dispararon y, bueno, causaron su muerte. El primer ministro Sharon ha pedido disculpas oficiales a Mubarak, al presidente egipcio, que han sido aceptadas, y como contrapartida Mubarak ha exigido una investigación exhaustiva de lo que pudo pasar.
De todas maneras, no va a afectar esto a las buenas relaciones y fluidas relaciones entre Egipto e Israel. Solamente genera un cierto impasse, un cierto nivel de noticias, de controversias, de mensajes cruzados, pero en el fondo no va a afectar a unas buenas relaciones tan sólidas como las egipcias y las israelíes.
El hecho es grave, pensar que tenéis que pensar que estos soldados egipcios están ahí vigilando la frontera entre Gaza y Egipto para que no se contrabandeen armas.
Sí, pues Rafah es el centro del contrabando entre Egipto e Israel.
La investigación dará todos los detalles sobre qué es lo que ha ocurrido ahí. Un incidente lamentable. Como también el de Irak, ¿no? Justamente ha sido otro tema de esta semana, ¿no? Que lo hemos visto en televisión, como un soldado estadounidense mataba a un militante, un miliciano desarmado y herido.
Claro, no lo estoy disculpando, ¿no? Pero parece como que las circunstancias son normales y decide cometer un asesinato. Pero también habría que pensar, no sé, si tiene miedo a que esa persona le dispare o... Es muy complicado.
En todo caso, la ofensiva sobre Faluya es una ofensiva, digamos, en toda regla. Realmente Estados Unidos está apostando mucho por entrar en esta ciudad, por detener a este líder de Al-Qaeda, al-Zarqawi, que realmente es como la cabeza más importante actualmente, que después de Bin Laden, que dirige esta organización. Y hay una especie de caos, no se sabe realmente qué pasa con los civiles. Es una ciudad muy poblada, viven 300.000 personas en esta ciudad. Se habla de un desastre humanitario en toda regla. Entonces, bueno, también hay una cierta incertidumbre sobre este tema que vamos a esperar a ver qué pasa en los próximos días.
Capturar a Zarqawi finalmente no se consiguió. La ciudad está tomada, Zarqawi no se sabe dónde está. Ahora los estadounidenses han dicho que también el objetivo era reducir a la resistencia del Triángulo Suní, pero la violencia se ha extendido a otras ciudades. Desde luego es un problema muy grande en donde se ha metido el ejército de los Estados Unidos y no se sabe muy bien cómo van a salir de él. Continuamos con...
con una muy mala noticia.
Mala noticia, sí.
El asesinato de Margaret Hassan. Finalmente la han ajusticiado.
Sí, una cooperante además británico-iraquí que lleva más de 30 años trabajando para ayudar al pueblo iraquí en proyectos de cooperación, proyectos humanitarios. Y apareció el vídeo, no se emitió, ¿no, Raquel? Finalmente el vídeo.
No, por lo visto lo enviaron a la televisión Al Jazeera y dieron la noticia, pero omitieron la emisión de las imágenes. ¿Cómo interpretáis que hayan decidido no emitirlas?
Bueno, Al Jazeera está en el punto de mira, ¿no? Ha sido acusada de colaboración con el terrorismo, a veces de forma indirecta, pero simplemente mostrando esas imágenes tan terroríficas, no es un canal de expresión del terrorismo, ¿no? Precisamente eso, el terror, aterrorizarnos a todos. Pienso que es muy cuestionable, ¿no? La actitud de Al Jazeera con este tipo de transmisiones. Yo lo veo bien que no hayan emitido esto. No sé tú, Federico, ¿cómo lo ves?
Sí, yo también lo veo bien. Yo creo que, digamos, es hacer propaganda al terror. En todo caso,
tiene poco que ver con la libertad de expresión.
Es muy positivo que no se emitan. Sí. La pregunta es ¿por qué?
¿Por qué no se emitió?
No emitirlas.
Exactamente.
¿No?
Lo que sí es verdad que esas organizaciones utilizan cada vez medios más avanzados. Entonces, si no emiten por Al Jazeera, emiten por internet, en una página que cuelgan de un día para el otro, ¿no? Entonces, el vídeo va a salir igual. La cuestión es que, lamentablemente, tenemos esa noticia sobre la mesa que ha muerto esta cooperante.
Bueno, la directora de esta ONG, muy opuesta a la intervención, muy crítica con las autoridades occidentales, y por eso también ha causado una gran conmoción, incluso en el mundo árabe, y la Liga Árabe denunció, ¿no?, el acto como un crimen terrorista que no puede justificarse bajo ningún concepto. Pero claro, es decir, ¿acaso este crimen es peor que otros, al ser esta mujer una persona muy cercana al pueblo de Irak? No.
La Liga Árabe tendría que condenar cualquier acto de este tipo, ¿no?
Claro, es la política a veces del doble rasero. Hay personas más defendibles que otras, parece, desde el punto de vista de la Liga Árabe. Nunca ha condenado de manera rotunda asesinatos o terroristas en Israel, por ejemplo, atentados. Ahí parece que omite todo tipo de declaración. Sin embargo, aquí, como era una mujer resistente, supuestamente crítica con Estados Unidos, a lo mejor prefirió posicionarse de esa manera para, no sé, ganar representatividad.
Sí, sí, sí. Bueno, continuamos con una noticia importante en Estados Unidos y relacionada con todos estos temas de Irak, es que Colin Powell ha dejado de ser el secretario de Estado. Ahora lo es, ha sido nombrada Condoleezza Rice, a quien ya habíamos visto, ¿no?, mucho en televisión. Una mujer a que les atribuye pues un carácter fuerte, más de línea dura, menos diplomático, menos flexible. ¿No? Que Colin Powell, que le llamaban, ¿no?, el caballero de la diplomacia estadounidense, etcétera.
Que se lo digan a Ana Palacio, que era su amigo y tienen una muy buena relación. Bueno, Condoleezza Rice va a hacer historia. De hecho, es ya la primera mujer afroamericana que ocupa este cargo.
Sí, además esta semana tuvimos la noticia también que hay un latino, un hispano que va a ocupar el cargo de fiscal general del Estado de Estados Unidos, cosa que es también el primer hispano que ocupa este cargo.
Sí, bueno, Bush ha sido ahí muy astuto, ¿no? Al colocar a minorías en puestos claves, cosa que no habían hecho los demócratas, y es una actitud muy, bueno, muy popular, podríamos decir, y de hecho los hispanos han sido, ¿no?, votantes del Partido Republicano.
Sí, a pesar de que Condi, digamos, como se conoce en la intimidad, Condoleezza Ruiz,
¿la conocerás tú?
Sí, efectivamente. Yo no había oído eso. A pesar de que, como tú decías, es una mujer conocida por unilateralismo, favorable a la fuerza, de intervención. Sin embargo, el segundo mandato de Bush va a estar más marcado, según analistas internacionales, por el multilateralismo, por la vuelta a la negociación, por tener en cuenta a través de la Unión Europea, en Oriente Próximo, por alentar el nuevo liderazgo palestino, por ejemplo. O sea que una de cal y otra de arena, ¿no?
Esperemos que así sea.
Ya que estamos en un ambiente más íntimo con Condi, nos venimos a España, ¿no?
Sí, que donde tenemos un caso, el caso Oleiros, ¿no? Yo no conocía este pueblo de Galicia, pero ahora no solamente lo conocemos nosotros aquí en Madrid, mucha gente que no había pasado por ahí, sino que lo conocen hasta en Israel.
Sobre todo en Israel. Bueno, si nuestros oyentes ya saben, ya conocen de qué va este caso Oleiros. El alcalde García Seoane se ha destapado con una campaña anti-israelí y antisemita de venta de camisetas, por ejemplo. No les recomendamos que lo hagan, ¿no? Pero nosotros hemos tenido que hacerlo por nuestro trabajo y hemos visto cómo eran las camisetas. Era una caricatura de Sharon, del primer ministro, totalmente bestializado y demonizado. Y
bueno, los mensajes que tenían en esos paneles del ayuntamiento, hemos dicho un pueblo, pero es una ciudad, digamos, una especie de suburbio de La Coruña.
Sí, o sea, está muy cerca de La Coruña.
Y mucha gente podía ver estos paneles donde retrataban a Sharon, bueno, en realidad le decían Sharon bestia y asesino, y decían israelíes los nuevos, los novos, ¿no? Porque estaba en galego, claro, además era un partido gallego independentista, decían los novos nazis.
Bueno, el alcalde es muy controvertido. Resto de los partidos políticos están absolutamente en contra.
Además ha lanzado campañas apoyando a líderes realmente muy, muy, muy controvertidos, como Fidel Castro, Gaddafi. Se ha reunido con Gaddafi hace algunos años.
Y una campaña además hecha, en este caso, esta campaña anti-israelí y antisemita, ¿no? Con dinero público. Eso sí. Es lo más grave. Tú dices, Raquel, que han llamado a la embajada de Israel en Madrid.
Pues eso te iba a comentar. Dinero público de gente que se ha puesto en contacto con la embajada de Israel en España para denunciar el caso. O sea, la embajada de Israel se ha enterado porque gente de Oleiros ha llamado para comentar lo que estaba pasando en su pueblo.
Y luego ha llegado a través de la embajada a los diarios israelíes que han publicado la noticia y ha creado un pequeño enfrentamiento diplomático entre Israel y España. Hasta tuvo que intervenir el ministro de Exteriores.
Sí, efectivamente. Antes de hablar del ministro Moratinos, la página web del ayuntamiento se jactaba con que el alcalde había hablado ante más de 36 medios de comunicación internacionales, como si eso fuera un sello de calidad, ¿no?, para el ayuntamiento.
No lo es por este hecho, ¿no? Igual claro. Lo podía hacer si tuvieran algún acontecimiento claro. Que celebrar.
Y hasta le ha llamado un embajador, el de Israel, porque sabéis que hubo una conversación telefónica en la que le querría entrar en contacto con el alcalde para entender un poco si eso es posible, este caso. Y el alcalde ha denunciado que la actitud agresiva del embajador,
sí, ha tergiversado esa conversación.
Ha sido terrible y desde la embajada se han negado absolutamente estas acusaciones.
No, la cuestión es que Moratinos estaba en Argentina, en el Congreso de la Lengua Española, en Rosario, un congreso importante para el progreso del español, y tuvo que llamar por teléfono al alcalde de Oleiros y le advirtió de que eso era una locura, ¿no?, y que eso además no favoreciera el entendimiento normal entre Israel y España y podía crear una crisis de dimensiones diplomáticas entre estos dos países. Lo que sí me hubiera gustado de Moratinos es él dijo que era inadmisible, pero cuando habló con el alcalde le dijo que, bueno, entendía que pudiera manifestarse en contra de Israel, pero que no, el medio, el fondo, la polémica siempre sobre los medios y los fines, ¿no? Que uno siempre saca. Yo hubiera gustado una condena más enérgica de Moratinos a este alcalde. Yo creo que estuvo un poco frío en sus declaraciones.
Bueno, al menos no hubo indiferencia, ¿no? Mm. Que en otras ocasiones, con ataques antisemitas o con situaciones
sí, no se ha tomado
parecidas,
partido.
Ha habido como silencio o sí, o una toma de postura bastante.
Sí, bueno, el caso está resuelto, por suerte, y esperamos que no se vuelvan a producir. Terminamos con algo más festivo. Brevemente, la Feria del Libro Judío en Madrid, en la Asociación Hebraica Madrid.
Muy interesante. Es del 20 al 27 de noviembre y se presentan las últimas novedades editoriales.
Destacamos
ellas,
dos libros.
Sí.
En defensa de Israel, pero uno que yo creo que va de más interés para muchísima más gente. La cocina judía.
Sí, de nuestro colaborador Uriel Macías, con recetas de Anita Bensadón, que, bueno, los radioyentes que nos siguen desde el nacimiento de Radio Sefarad recordarán con agrado y con muy buen sabor de boca, porque las recetas de Anita, la verdad es que eran suculentas.
Muchos libros que leer. La semana estará repleta de presentaciones, de coloquios, de conferencias, y podrán, por supuesto, comprar todos los libros que quieran también. Los que quieran conocer un poco más la programación pueden entrar en la página web www.hebraicamadrid.org y ahí podrán ver exactamente el cronograma de actividades.
También tienen el programa en la agenda de Radio Sefarad, en la sección de agenda. Bueno, nosotros también esperamos haberles dejado con un buen sabor de boca. Nos despedimos, les deseamos un buen fin de semana y hasta el martes.